Hola, hola, buenos días. Bueno, pues hoy me dejó el pastor compartir la palabra para ustedes. Para mí algo ha sido duro preparar ese tema, porque sé que en las redes, pues, o muchísimas iglesias se ha compartido, se ha dado lo que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero traté de poner mucha atención a lo que Dios me daba para ustedes, y sé que trae preparado algo grande. Yo sé que el corazón de Dios es amarlos y tenerlos a cada uno de ustedes dentro de lo que Él quiere. Vamos a agradecerle a Dios y poner en oración esta enseñanza para que Él trabaje con nuestros corazones y estar receptivos a lo que Él trae. Padre, ante todo te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos estás preparando, Señor. Primero que nada te pido, Señor, que abra nuestras mentes para la palabra que tú traes para nosotros, Señor, y anticipes nuestro corazón con todo tu ser, Señor, con tu Espíritu Santo, para abrirlo a lo que traes a nuestras vidas y prepararnos para participar, Señor, y tener de tu alimento en nosotros. Gracias ante todo, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje con nuestras vidas y con todo lo que nos rodea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues como sabemos, todo esto está en Mateo 4. Vamos a leerlo para de ahí empezar a descifrar un poco esta palabra y poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo sé que a pesar de que se ha dado tanto este tema, yo sé que el Señor siempre es preciso y trae algo nuevo para nuestras vidas. Sean receptivos a Dios, porque no soy yo el que vengo a hablarles, es el Señor. Yo solamente soy un instrumento de Dios para hablar las palabras puestas en mi corazón para ustedes. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hay muchísimas palabras en estos versículos, pero la más fuerte que sentí fue donde es la tentación. La tentación de Jesús, le podemos poner así. Y quisiera dar a entender un poco lo que es la tentación y enfatizar en los tipos de tentación a los que fue sometido Jesús, y también descartar la ignorancia o poder entender cómo vencer la tentación. Abordaremos en esta prédica lo referente a la tentación, ya que tenemos que saber que todo creyente no es inmune a ella. No por ser hijos de Dios somos inmunes a la tentación. Tenemos que tenerlo muy claro. Por lo cual, en vez de rehuir y omitirla, tenemos que estudiarla para enfrentarla y vencerla con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él es imposible. La palabra de Dios habla de una batalla constante dentro de nosotros. Y eso lo tenemos claro si lo analizamos en Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16, 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si ya nos da la advertencia Dios a través de esta palabra, que una vez convertidos a Él, creer en Él, nos advierte precisamente de estas luchas, de estas tentaciones en nuestro ser. ¿Cómo aprender a hacer esto entonces? Entonces, lo que aprendemos de la tentación de Jesucristo, buscando un poco la palabra tentación en, ahora sí, como dicen, en Google, dice que la palabra en el hebreo es masak o ba'am, y en griego es peirazo o dokimazo. Y buscando el significado le encontré una palabra muy clara que dice que significa inducir a pecar cediendo a todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, viendo un poco estas palabras, vemos que la tentación viene siendo todo aquello que nos provoca ir en contra de Dios. Y si la analizamos perfectamente, entonces viéramos que todo lo que va en contra de Dios es aliado de Satanás. Y no precisamente Él es el que directamente actúa para hacer la tentación, sino a veces nuestras propias decisiones o nuestros propios actos también los aprovecha Satanás para ir en contra de Dios. Y es ahí donde nosotros mismos participamos para que Satanás tenga herramientas para hacerlo. Entonces seguimos escudriñando. Dice: algunos comentaristas afirman que sin duda esta experiencia de la tentación de Jesús en el desierto tipológicamente es descriptiva del Éxodo. Viendo varios comentaristas indagando, ellos lo analizan viendo que el Éxodo, de lo que sufrió el pueblo de Israel a través del desierto, da una similitud de lo que él simplificó en esos 40 días y 40 noches en el desierto, pero con grandes diferencias de lo que Jesús hizo. Por eso, después que Jesús fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Por qué precisamente en ese momento fue tentado Jesús y no la palabra nos lo describe antes? Porque si analizamos un poco la historia, dice que Jesús fue bautizado y lleno del Espíritu de Dios. En ese momento, Jesucristo pasaba a ser un hijo de Dios en la tierra, convertido en hombre por el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento Satanás sí lo miró como un rival. El momento en que fue llevado al desierto, entonces Satanás por eso quiso destruirlo antes de que pudiera hacer lo que Dios lo traía destinado. Entonces recordemos que Moisés también salió de Egipto llevando el pueblo de Israel al desierto. Pasaron el Mar Rojo para que muchos que solamente habían escuchado de Dios creyeran en Él. Se introdujeron al desierto y pasaron muchas tentaciones, en las cuales muchas fracasaron el pueblo de Israel. Esa es la similitud en lo que Jesús hizo en el desierto. Por eso es que estoy tratando de descifrar estas tentaciones de Jesús a través del desierto, viéndolo en la similitud humana de lo que estamos haciendo y viviendo constantemente. Jesús había entrado al entendimiento de su recapitulación del papel de Israel en lo que él hacía en el desierto. Las tentaciones son básicamente las mismas que el pueblo de Dios a través del desierto. Por eso es importante entender, si todos conocemos un poco la historia de lo que el pueblo de Israel pasó, es precisamente ver lo que vivieron en el desierto. Veamos una escritura que está en Primera de Corintios 10. Del 1 al 13 dicen: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Anoten esto, si lo pueden seguir leyendo ustedes en casa, analícenla. Es parte de lo que estaba viendo y viendo. Es una parte descriptiva de lo que Jesucristo hizo y de lo que podemos seguir viviendo nosotros. A través de Jesucristo hemos sido bautizados y tenemos el mismo alimento que Jesús, el Espíritu Santo. Él nos lo ha dejado por lo mismo, para poder tener ese entendimiento y esa grandeza de lo que Él hace. Y nos viene a poner a prueba y a tentación de situaciones en nuestras vidas. También hay algo muy parecido, escudriñando un poco más la palabra, de lo que hizo Adán y Eva en Génesis 3:6, a través de lo que la serpiente hizo con Adán y Eva. Más bien con Eva comenzó, en donde los fue probando en su ser, los fue llevando, cautivando, los fue cautivando, hasta llegar a hacer que sus ojos vieran codiciable y antojable a los ojos ese fruto prohibido de parte de Dios. Esa fue la tentación de ellos, descritos en qué, en un deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es ahí donde muchos cristianos de nosotros tenemos esas tentaciones en nuestra vida, que van entrando poco a poco al deseo. Y es importante entender la grandeza de Dios sobre las cosas que hacemos, sobre las cosas que tenemos, de lo que Dios pone en nuestras vidas. Pero si no aprendemos a reconocer todo esto, escudriñando la palabra de Dios y entendiéndola en nuestras vidas, podemos ser engañados aún siendo hijos de Dios y caer en estas tentaciones y caer principalmente en el pecado. Por eso es importante ir analizando poco a poco cada cosa que aprendemos, cada cosa que entendemos de parte de Dios, pero no solamente dejarla ahí, sino llevarla más allá del entendimiento, es meterla en nuestro corazón, que entre en todas nuestras emociones y que aflore a nuestra piel. En 1 Juan 2:16, ¿qué nos dice la palabra? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo en el que estamos, ¿qué es? Una tentación constante para nuestras vidas. Porque en todo esto que vemos aquí, a poco, muchos de nosotros, no es apetecible a nuestros ojos lo que miramos. Cuando miramos a una persona con un carro lujosísimo, nuestros ojos, ¿qué nos hacen entender? Que queremos algo igual o queremos alcanzar algo similar. La vanagloria de nuestro mundo, ¿qué nos dice? Por ejemplo, en algunas mujeres, ver a otra mujer con un vestido hermoso, precioso, ¿qué nos hace? Querer tener algo parecido. Entramos en este mundo sin darnos cuenta y nos empezamos a cautivar de él, sin entender que nos está alejando de la verdadera razón de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es malo tenerlo ni desearlo, sino lo malo es cómo lo actúas en tu ser. Si vemos otra vez nuevamente en el versículo 4:1, donde nos habla de la tentación de Jesús, se observa que el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para que se enfrente con Satanás. ¿Para qué lo lleva? Para ser tentado. Ahí empieza nuestra enseñanza. Ahí empieza lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y lo que quiere enseñarnos a través de Jesucristo, una vez convertidos a Él, una vez creyendo en Él. Vamos a entender un poquito, dice, la prueba y la tentación. La prueba viene de Dios. Dice, a menudo Dios prueba a los hombres, en particular a sus hijos y sus siervos, como la purificación de los metales en el crisol. Y eso lo vemos en Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. No tienen que dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Qué grandiosas noticias de parte de Dios. Toda la palabra está hecha para hacernos entender. Cada palabra que escudriñamos nos lleva a la profundidad de ella misma para hacernos entender que en cada pensamiento de Dios está cuidarnos. Y está siempre tener el cuidado de decir, hey, te estás desviando, no hagas esto por esto. Es allí donde Dios prueba realmente para ver a sus hijos y que no se equivoquen, para apartarse de Él. ¿Dónde probó Dios a alguien en la historia? Por ejemplo, yo miré a Abraham, algo durísimo por hacer. En esos tiempos no creo que haya un corazón como Abraham, donde Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo. Mas sin embargo, él amaba tanto a Dios y estaba tanto con Dios que él confió en Él, que si Él se lo dio, Él se lo devolvía. Pero Dios miró la pureza de su corazón en su momento de hacerlo y lo protegió. Entonces, con esto entendemos que Dios sí prueba para ver la fortaleza de nuestro corazón, no tanto para hacernos entender que somos de Él, sino la fuerza que tenemos en nuestro corazón de amarlo. Pero más sin embargo, podríamos decir, ¿Job fue probado o tentado? Porque escudriñando la palabra de Dios, todo lo que vemos de Job, a la hora que se acerca Satanás con Dios, él le pone a Job, él le dice, ¿has mirado a mi hijo Job? Y como Satanás le dice, pues lo tienes protegido, entonces le da el permiso de tentarlo. Porque Dios, ¿para qué lo quisiera probar si ya lo conocía profundamente y sabía que lo amaba y sabía que iba a hacer todo para él? Pero más sin embargo, quiso demostrarle a Satanás los que son de él y lo tentó precisamente para fortalecer mucho más el corazón de Job. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ser tentados, debemos de reconocer precisamente si estamos en prueba o en tentación. Una prueba es para fortalecer tu corazón, pero una tentación que vendría siendo una permanencia en Dios, un aseguramiento de tu ser y una fuerza de tu voluntad uniéndola a la preciosa voluntad de Dios para permanecer. Es hermosísimo ver estas situaciones entre la prueba y la tentación. Entonces Dios prueba los metales para purificarlos, que es la gran diferencia. Él purifica a los hijos de Dios, no para ver si son de Él o no, para hacerlos más hermosos. Y la tentación la permite Dios a través de Satanás o de toda nuestra vida, precisamente para escalar en nuestras vidas sobre las cosas de Dios, para poder permanecer en Él y fortalecernos en nuestro corazón para estar mucho más adheridos a Él. Entonces, volviendo al tema, la tentación viene del diablo cuando Dios se la permite, o lamentablemente nosotros le abrimos la puerta y lo dejamos entrar a la tentación para nosotros. También tiene como propósito inducir al hombre al fracaso para pecar, ocupándose de todo tipo de medios engañosos, fraudulentos, destructivos, cuyo fin es llevar al hombre a la muerte eterna. ¿De qué le sirve solamente Dios matarnos? Nada. Pero cuando vamos en contra de Dios y permanecemos nosotros mismos en contra de Dios, ahí sí tiene un efecto muy fuerte, porque entonces quedaríamos en la muerte eterna y estaríamos aliados al diablo, a los resultados de lo que Dios le va a dar a él. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser bien claros y tener muy fuerte en nuestro corazón esta situación, que si somos de Dios es permanecer en Dios. Y si hemos caído, la tentación no solamente es el pecado, es precisamente en que los actos que vengan a tu vida a través de la mente o de lo que llegues a dar como resultado, es precisamente que no llegues a la magnitud de ejercerlo, que es pecar. Por ejemplo, pueden venir cosas a nuestras mentes de cierta persona, de que sentimos que está haciendo las cosas mal, de que esto y que el otro. Eso es parte de la tentación. Pero no caer en ella. Si tú vas con otra persona y hablas mal de esa persona, entonces ya cometiste ese pecado, que es muy diferente a mantener en ti las sensaciones de lo que ves sobre esa persona, llevarlo a los pies de Cristo y entregárselos a Él. Y entonces escudriñar la palabra de Dios de cómo hacerle para ayudar a esa persona a que no cometa esos actos. Si en tu ser estás mal o si no, convertirte tú a lo que Él está haciendo por parte de Dios. Entonces, viendo así, los 40 días en el desierto son 40 días y 40 noches. Esto lo miramos en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Ok, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo téngalo apartadito por ahí, porque lo vamos a analizar grandemente. Es algo majestuoso, esas palabras de parte de Dios. Pero Jesucristo sí lo tenía bien claro en su corazón. Los 40 días en el desierto después del bautismo son una miniatura de los 40 años de Israel en el desierto, con grandes resultados muy notables, y eso los miramos. Entonces, analizando un poco más, viendo, ya llegando a la profundidad de las tentaciones de Jesucristo y entendiendo un poquito entre la prueba y la tentación, quisiera detenerme un poco aquí y ver esto analizadamente, porque es algo bien importante en nuestras vidas. Si en el versículo de Mateo 4, del 3 al 4, Dios le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Ahí le dio la primera tentación Satanás. Durante la tentación de Jesús, la palabra de Dios enseña que Jesús tuvo hambre. Pues, ¿qué podríamos decir nosotros? Sabemos lo que es el hambre, ¿verdad? En la parte humana. Entonces, si entendemos claramente lo que es la tentación en el hambre, entonces aquí Satanás, ¿qué fue lo que atacó? El cuerpo, la carne. O sea, atacó el cuerpo, le miró la debilidad en su cuerpo y la quiso aprovechar para atacarla. Y en la debilidad de Jesucristo, por el ayuno que tenía, le miró un cuerpo debilitado y quiso aprovechar la situación. Como lo miramos anteriormente en Génesis 3:6, a través de Eva, ella, ¿qué fue lo que le atacó? El cuerpo, porque le quiso hacer un árbol bueno, un fruto apetecible a los ojos, en donde también le atacó a través del cuerpo, pero con la diferencia de que ahí Eva no supo cómo actuar y cayó en el pecado. Pero Jesucristo sí supo cómo actuar. Entonces es hermoso entender esto a través de esta tentación. El enemigo instaba a Jesús a que estuviera insatisfecho con las provisiones de Dios, por eso atacó su cuerpo, y para embarcarse en un programa de alimentación milagrosa con el propósito de lograr los fines de Satanás. Quiso engañarlo a través de su cuerpo para que cayera. Pero lo entendemos claramente de que Jesús sí estaba preparado. Pero ¿cuántos hermanos miramos que no lo están? Es importantísimo saber eso. Y precisamente para entenderlo en nuestras vidas y poder ayudar a otros. Porque ¿cuántas personas miramos que caen en eso? Y a veces no tenemos ni las herramientas de cómo poderles ayudar. La segunda tentación de Jesús, ¿cuál fue? En Mateo 4, 6 y 7, donde dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿por qué? Escrito está. Entonces, en esta tentación, el enemigo le llevó a la santa ciudad al ¿A dónde le llevó? A la santa ciudad, al pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, Satanás le citó las escrituras. O sea, qué sutil es Satanás ahí. Le citó las escrituras, conociendo que era hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, debería de saber los mandatos de Dios. Y lo estaba poniendo a prueba, digo, lo estaba poniendo en tentación. Pero Jesús fue más astuto que él, porque él conocía la palabra de Dios, él conocía el corazón de Dios, y le responde que citando palabras de él, no, también le contestó con la escritura. ¿Qué le dijo? Escrito está. O sea, también le contestó con sus propias palabras y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta ocasión, la tentación de Jesús está dirigida ¿a dónde? A la mente. Está a su intelecto. quiso atacar lo que él sabía de Dios con sus propias palabras. Entonces, sutilmente quiso utilizar la escritura para distorsionar las propias palabras de Dios para cautivarlo en el propio engaño. Entonces, aún así, si los hijos de Dios escudriñamos la palabra de Dios, pero somos engañados con la misma palabra de Dios, entonces, ¿cómo nos podríamos defender de esto? Por eso les decía al principio, es tan hermoso cuando empiezas a indagar la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios te saca del mismo error. A través de ella solamente contestas lo que Dios te da. No puedes contestar algo de lo que tú no estás seguro o de lo que tú no sabes. Pero más sin embargo Dios sí, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Esa es la gran diferencia, en donde nuestra mente no tiene esa cautividad, solamente tiene los alcances de lo que tú le das. Y Dios lo sabe todo. Entonces, por lo tanto, la mente de Dios es infinita y la de nosotros es finita. Es solamente a través de la sabiduría de lo que tú aprendes o de lo que tú vives. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, de no dejarnos cautivar con la sutileza de Satanás, y mucho menos con nuestros propios deseos o nuestras propias sutilezas. Porque al decidir mal las cosas, también podemos engañar nuestra propia mente y por lo tanto permitir que Satanás trabaje con ese engaño de lo que nosotros mismos podemos crear. Exactamente, parte de ello es el ego. Para muchos podría ser hasta la propia sabiduría humana. Me tocó conocer varones de iglesias donde tenían una edad avanzada, donde ellos escudriñaban mucho, y me tocó predicar, y a la hora de bajar simplemente el varón me decía: ¿qué me puedes enseñar tú con tu edad, cuando yo he recorrido muchos más años que tú? Una palabra donde quiso herir mi ego tal vez, pero cuando volteé y dije: Señor, ok, eres tú. Entonces, cuando yo volteé, yo le dije: no, porque la diferencia es que cuando yo subo a predicar, no subo a predicar mis palabras, subo a predicar lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y si eso es lo que tú no has aprendido, que yo no soy el que hablo con mi edad, sino con la sabiduría de Dios y con el entendimiento de Él a través de su Espíritu Santo, yo no soy nada. Y por lo tanto, mucho menos puedo enseñarte a ti con la edad que tú tienes. Pero más sin embargo, Dios sí, le digo. Desde ese tiempo para acá, esa persona cambió su convicción, porque entonces él tomó su palabra y empezó a entender que era muy cierto, que la sabiduría no viene del hombre, sino de Dios. Entonces es interesante ver estos puntos. Llevamos dos: el cuerpo y la mente. Ahora el tercero, dice la tentación de Jesús en la tercera tentación, en Mateo 4:9, donde continuamos, ¿qué nos dice? Y le dijo: todo esto te daré, y postrado, si postrado me adorares. Wow, o sea, ay Dios mío. La tentación de Jesús se da en un monte muy alto, donde el diablo lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? En el 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. O sea, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién se lo dijo? A Satanás. O sea, hasta a Satanás le tiene que adorar y servir a Dios. Entonces, por lo tanto, las tentaciones que Satanás pone a nuestras vidas, ¿para qué son? Para el servicio de Dios, para fortalecernos, para llevarnos más allá de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para que tengamos claro todo esto. Entonces, esta tentación, ¿qué fue lo que atacó en Jesucristo? Atacó su alma, atacó sus emociones, sus sentimientos, atacó, como dice mi hermana, su ego. Entonces es importante entender que estas tres tentaciones de parte de Dios nos llevan a algo mucho más profundo en nuestras vidas. Porque Jesucristo como hombre actuó como tal, pero con una gran diferencia: los resultados los dio en el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender, que si en estas tres porciones no tenemos cuidados como hijos de Dios, podríamos perdernos en el conocimiento y de las bendiciones de parte de Dios. Ojo, no estoy diciendo que pueden perder su salvación, porque eso es punto y aparte. Aquí estamos hablando de las provisiones de parte de Dios a través de las tentaciones, el crecimiento como hijos de Dios. Entonces es importante que si entendemos que Satanás ataca nuestro cuerpo, nuestra mente, y ¿qué más le dije? Nuestra alma. Son tres porciones que ataca Dios. Que ataca Satanás. Entonces uno de ellos puede ser grandemente en lo que Jesucristo le pone. Entonces Jesucristo en 4:10 le contesta: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el 11, ¿qué termina siendo? El diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué tuvo Jesucristo ahí? Obtuvo la victoria para servirle a Dios tranquilamente a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú estás buscando en tu vida al venir a Dios? Hay que tener esta pregunta bien clara en nuestras vidas. Antes de tener un propósito, tenemos que tener un entendimiento grande en nuestras almas y en nuestro corazón, en nuestra mente, para saber qué estamos haciendo con la palabra de Dios. Es importante aclarar que la tentación no se ha de confundir con el pecado, y eso tengámoslo bien claro. En la tentación de Jesús, su cabal humanidad le permitió apreciar toda la fuerza de los ataques del maligno, que pusieron a prueba la perfección de su persona. Pero algo bien importante: no pecó. O sea, no llevó más allá los pensamientos de Satanás en su vida para llegar a crear el pecado. El pecado, que es todo lo que va en contra de Dios, todo lo que te aleja de Dios. Pero no porque Dios se aleje, sino porque nuestro pecado es lo que se interpone entre la presencia de Dios. Entonces tengamos muy claro esto, grandemente. Y si no, lo vemos en Hebreos 4:15. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. He ahí la grandeza. O sea, Dios nos está aclarando grandemente que en qué sufrió Jesucristo la tentación. ¿Como Dios? No. ¿Cómo la obtuvo? Lo que somos nosotros en este instante, en este momento, con esta carnalidad, en este mundo, sobre esta presencia, sobre lo que Dios está dándonos a entender, que entonces tenemos un sumo sacerdote, por lo que podemos entender que Él entiende perfectamente en lo que somos tentados y cómo podemos vivirla. Entonces ahora yo les digo, ¿cómo podemos vencer la tentación? Esta pregunta me la hacía tantas veces, y se la hacía tantas veces a pastores de los que conocía, y hasta hoy, que preparando este tema, el Señor me dio el entendimiento grandemente. Después de muchos años de ser cristiano, digo: Señor, gracias. Hoy se respondieron muchas dudas de las cuales no podía estar tranquilo. Pero aún así seguía en la lucha de permanecer, y sigo permaneciendo en Cristo a través de Él y por la fuerza de Él solamente. Entonces, con esto yo les digo, hemos hablado de la tentación de Jesús, pero ¿cómo vencer la tentación? Ya miramos cómo la venció Jesucristo, pero ahora nosotros, ¿cómo la vencemos? ¿Recuerdan el versículo que les dije de Santiago 4:7? Ábranlo y ténganlo ahí presente, porque dice, ay, se me borró, permítame. Santiago 4:7. Ay. Es una porción maravillosa que nos abre a escudriñar profundamente las cosas de Dios, muy fuerte. Santiago 4:7 decía: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay algo tan maravilloso oculto aquí, que Dios abre el entendimiento para ustedes, donde dice, vamos a descifrar, dice: someteos a Dios. En palabras claras, ¿a qué nos tendríamos que someter a Dios? Y todo eso, lo que podría haber pensado, solamente se descifra en una sola palabra: autoridad. Si nos sometemos a su autoridad, tendremos grandes resultados de parte de Él. Porque en todo momento, todos conocemos una breve descripción de lo que es autoridad. Pero en realidad, si por ejemplo todos los que trabajamos nos sometiéramos a la autoridad que tenemos por arriba de nosotros, realmente muchos de los trabajos fueran más cómodos o más productivos. Pero muchos de ellos nos rebelamos, muchos de ellos vamos en contra. Y principalmente en Dios, Dios nos da ciertos mandatos, nos da ciertas promesas, nos da bendiciones, y aún así queremos salir de la autoridad de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener una bendición de parte de Dios si no nos sometemos a Él? Jesucristo se sometió a Dios, y tal como Satanás lo tentó, Jesucristo reaccionó. Él no reaccionó por lo que su cuerpo le demandaba al tener hambre. ¿Cómo reaccionó? Espérame, eso es un cuerpo terrenal que se va a quedar aquí, y entonces, ¿a qué es lo que voy? Voy a lo que Dios me ofrece. Él me dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Él. Entonces, si yo estoy alimentado de parte de Él, por lo tanto me someto a Él. Y no es lo que yo quiero alimentarme, no quiero alimentar mi ego de lo que me dicen: ay, que eres una persona productiva, ay, que eres una persona, que eres esto, que es aquello. No, yo voy a ser productivo solamente cuando Dios me lo determine y cuando Él me lo ponga en las manos. ¿A cuántos de nosotros nos habla Dios: ve y predícale a esta persona? Y dicen: no, porque yo no sé hablar, no, porque yo no tengo mucho entendimiento de la palabra. Ahí se lo paso a los hermanos que estudian mucho. No, porque simplemente si te pones a la autoridad de Dios, no es lo que va a hacer tu persona, sino lo que va a hacer Dios contigo. Esa es la gran diferencia. Entonces, el primer punto es someternos a Dios, y eso es a través de lo que podemos hacer de la palabra de Él, porque Él nos escudriña. Una vez me preguntaba, estaba escudriñando la palabra de Dios en un momento libre de mi trabajo, y vino una persona y me decía: oye, ¿por qué tú siempre sufres una situación en tu vida y corres a abrir ese libro que dices Biblia, que acaso ahí tiene todas las respuestas? Ahí te dice cómo actuar. Podrían decir sí, pero yo le dije no. Le dije, es que yo no vengo a buscar la respuesta de cómo actuar contigo o actuar con la situación. Yo vengo a ver lo que Dios quiere que yo haga en mi persona para saber cómo actuar contigo. Porque si primero no entiendo lo que tengo que hacer conmigo, ¿cómo voy a saber lo que voy a hacer contigo? Claramente tengo que entender que si no vivo la palabra de Dios en mi vida, no voy a poder aplicarla para otros. Porque simplemente no se trata de hablar. A veces tu propio actuar habla mucho más. El mundo lo tiene en un lema que dice: algo de 1,000 palabras, no me acuerdo bien el lema, ya estoy como el chavo, ¿verdad? Pero algo así, a lo que entendí es: tu actuar dice mucho más que 1,000 palabras. Entonces, si ya tenemos una advertencia del mismo mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿A eso sí no le hacemos caso? Wow, entonces tenemos que entender claramente que si Dios nos lo advierte es precisamente por algo. En la siguiente porción de Mateo 7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. ¿A quién se van a someter? A Dios. Entonces ahí es donde tenemos que estar bajo su autoridad, porque su autoridad comprende muchísimas cosas. ¿Y qué es? Todo tu ser. El segundo punto, que dice: resistid al diablo. Wow, estas palabras a veces me estremecen tanto, porque he escuchado tantos comentarios sobre él o sobre ellos. ¿Creen que resistir al diablo es quitarte? ¿Crees que resistir al diablo es correr de él? ¿O es atacarlo? ¿O es estarle exclamando las palabras de Dios de que huya de ti? Yo entendí grandemente que no. Porque dice: póngase firme contra el diablo, o poniendo presión contra alguien o algo, empujando y rechazando. Nosotros no podemos pelearnos con Satanás, porque para eso ya lo hizo Jesucristo. ¿Para qué vamos a resistir algo que ya está tirado, que ya está destruido? ¿Para qué vamos a perder fuerzas en algo que ya no tiene valor? Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Él lo combatió, Él lo derrotó. ¿Para qué luchar con algo derrotado si estás perdiendo fuerzas, en lugar de luchar en que tu vida sea productiva? ¿A qué me refiero con productiva? En que tú producir sean cosas para Dios, sean cosas que alimenten tu alma, que alimenten tu mente y todo tu ser. La palabra de Dios está hecha precisamente para eso, para sustituir todos los espacios que el hombre ha destruido o ha distorsionado a través de Satanás. Por eso es bien importante eso. No tenemos que resistir a alguien que ya está destruido. Él solamente viene, a lo que muchos mencionamos, a dar patadas de ahogado. Porque los que somos hijos de Dios, de lo que creemos en Dios, lo que creemos en Jesucristo, Él ya está derrotado. Entonces, por lo tanto, no le demos valor a lo que está destruido. No querramos levantar un edificio de los mismos escombros, porque no se va a poder hacer. Es importante entender eso en nuestras vidas. Entonces, la siguiente parte que dice: y huirá de vosotros. Cuando usted lo resiste conforme al plan de Dios, él correrá y huirá. Por ejemplo, miremos 1 Pedro 5, 8 y 9. 1 de Pedro 5, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no nada más es en ti, es en todos los hijos de Dios. Porque Satanás quiere tumbar a todos los hijos de Dios, porque él no quiere que se cumpla el plan de Dios en tu vida, mucho menos quiere que llegues a la vida eterna con él. Porque si él va a estar alejado de Dios, quiere llevarse a todos los que alcance. Entonces, por lo tanto, es importantísimo saber que Cristo venció a Satanás. Cristo ya nos dio la victoria. Pero principalmente, ¿qué ha hecho Cristo? nos da la salvación. A través de Él está todo. Cristo nos dio la victoria, que es lo principal. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener bien claro que para someternos a Dios, ¿cómo podemos entender la autoridad? Escudriñando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Tenemos que tener la sabiduría de Dios. ¿De dónde la obtenemos? De la palabra de Él mismo. Entonces, el tercer punto, ¿cómo podemos hacer que huya Satanás de nuestras vidas? Hay algo bien importante a través de Mateo 26:41 y nos lo pone claramente, que dice: orar sin cesar. Orar sin cesar, para que no estemos débiles en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Si tenemos claramente que estamos alimentándonos de parte de Dios, si estamos conectándonos en nuestra mente con Dios, tenemos un sumo sacerdote que lucha por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que está constantemente hablando con el Padre y protegiéndonos, porque Él ya vivió las tentaciones en este mundo y sabe de lo que somos capaces como seres humanos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo nos vamos a defender de la tentación? Ahí está Santiago 4:7, y podría haber muchas porciones más en la Biblia, pero esta es una de las que sentí muy fuerte de parte de Dios. Porque si nos sometemos a su autoridad, resistimos al diablo, es no resistir a alguien que nuestra mente está queriendo hacerse fuerte, sino más bien hacer fuerte nuestra mente a través de Dios, y huirá de nosotros. ¿Por qué va a huir de nosotros? Porque nos llenamos más de las cosas de Dios. Entonces el brillo de tu ser es a través del Espíritu Santo, y por lo tanto Él huye del que lo venció. O sea, huye del que tiene la verdadera luz, del que tiene la verdadera vida eterna. Entonces, si recapitulamos un poquito, dice: la situación en la que Adán y el pueblo escogido, que es Israel, sucumbieron, Jesús como el nuevo Adán y el primogénito del nuevo pueblo, obtuvo para sí mismo y para los suyos una victoria grandiosa. Ahora somos de Cristo. Antes éramos creación del Padre, pero ahora pasamos a ser hijos de Dios por alguien que obtuvo la victoria para nosotros, sin nosotros siquiera luchar. Nada estamos haciendo y nada vamos a hacer para Dios más de lo que hizo Jesús. Él ya lo hizo para darnos esa paz. Es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, habiendo sido tentado en todo sentido, pero con la gran diferencia de que Él no pecó. Allí es la gran diferencia, que nosotros podemos verla pequeña o grande, pero de parte de Dios es una victoria inmensa que ustedes en su mente no tendrían la capacidad para ver la grandeza de lo que Él hizo. Entonces es importante entender esto, porque es grandioso para entenderlo. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener estos puntos en nuestra mente y entenderlo. Nosotros los creyentes debemos estar conscientes de la debilidad de la carne, y hemos de pedir al Padre. En Mateo 6:13, donde está la oración de Jesucristo, hay una porción donde nos dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, ¿por qué está esta porción en lo que Jesucristo les dio de oración a los apóstoles? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque sabemos, sabe Dios, que tenemos que ser tentados constantemente para poder fortalecer nuestra fe delante de Él. Pero si Dios permite pruebas, el creyente no caerá si se vale de los recursos de Dios, que Él es fiel. no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis sufrir, sino que también dará la salida. En 1 Corintios 10:13, y con esto cierro. 1 Corintios 10:13. Mario, no sé si van a cerrar con una alabanza. Es para reflexionar y llévenselo en sus vidas. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces les digo, no están solos. Aún los inconversos no están solos. Dios escucha todo, Dios mira todo. Pero especialmente los hijos de Dios tenemos esta sensación de parte de Él. Jesucristo lo hizo todo en una cruz. En un tiempo determinado, Él cumplió todas las escrituras para que se dieran lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En algo tan pequeño, nosotros podemos ser destruidos, pero en esa pequeñez, Jesús, nuestro Padre, puede hacer algo grandísimo. Tal vez tú sientas que la tentación te aleja cada vez más de Dios, pero sigues luchando por estar aquí, sigues luchando por aprender de Él, de cómo salir de estas cosas. Yo te digo, Él ya te dio una respuesta. Él, ay, acá está, al morir en una cruz, cumplió muchas promesas para ti. Cumplió muchas cosas que el hombre en su humanidad jamás las podríamos hacer. Él nos dio la respuesta, nos puso la salida. Es Jesús. Él vino como hombre a esta tierra para demostrarnos que sí se puede. Tan solo ocupas una cosa: creer en Jesús. Creer que lo que Él hizo para ti fue para rescatarte de lo perdido. No minimices las cosas que haces, porque tu actuar habla mucho. Pero Dios no mira eso, Él mira tu corazón. Él mira la profundidad de lo que eres tú. Jesús, a través de esa sangre, nos dio el valor suficiente para el Padre. No valíamos nada y seguimos valiendo nada sin Jesús. Pero más sin embargo, el valor de la muerte en una cruz nos dio lo suficiente para poder alcanzar al Padre como hijos. Nos dio lo suficiente para creer en Él y que nuestra mente se convierta a Él. Si el Señor en su primer mandamiento nos dio amar a Dios con todo tu ser, con todo lo que tú eres, es precisamente por lo mismo: para rescatarte de todos los fracasos, para rescatarte de las tentaciones, de las pruebas. Pero más que ello, es no quitarte de ellas, sino fortalecerte para anclarte más a Él. Injertarte. Cuando uno injerta una planta en otra, tienes que ponerle una atadura, tienes que ponerle algo para que se vaya fortaleciendo hasta que llegue el momento en que se convierta uno en ese árbol. Así Jesucristo nos ha injertado, el Padre, a través de Jesucristo, con Él como hijos. Pero más sin embargo, Cristo nos dio la esperanza de que si seguimos en Él, tarde que temprano nuestra cicatrización con Él será una. y estaremos como resultado en Él en la vida eterna, amándole y adorándole. Porque entonces vendrá a todo nuestro ser el entendimiento de Dios y se aclararán muchas dudas. Y entonces veremos los resultados de amarle. Como muchos inconversos dicen, y si no fuera cierto, nosotros como hijos de Dios nada perdemos. Pero más sin embargo, ellos sí pueden perderlo todo: la vida eterna. Y la vida eterna no es vivir simplemente para siempre, es vivir la plenitud de Dios. Y entonces miraremos la grandeza y la pasión de Dios a través de su único Hijo, de llevarlo a algo tan doloroso que la mayoría de los que estamos aquí somos padres y no podríamos ver eso en nuestros hijos. Pero más sin embargo, el Padre lo soportó para nosotros, para rescatarnos, para traernos de lo perdido a la bendición, para traernos de la tentación a la victoria. Jesús ya lo hizo para nosotros. Jesús obtuvo la única victoria que existe en este mundo, que es llegar al Padre. Vamos a orar y a cerrar con esta alabanza. Terminando la oración, ahí mismo ustedes, si sienten de parte de Dios, sigan orando a través de esta alabanza. Porque Dios es grandioso, y si Él nos dio una salida, y la salida Él está ahí, ¿qué más podemos pedir? Dice la Escritura que la puerta es ancha para la perdición, pero para la salvación es angosta. ¿Por qué será tan angosta? Porque miramos más las cosas del mundo, más las cosas que nos alejan de Dios, que las que nos acercan. Te tenemos que tener bien claro que Jesucristo está ahí tocando la puerta para nuestro corazón y cautivarnos. Dios, gracias te damos por esta mañana, Padre. Yo sé que tú has hablado a los corazones de cada uno de nosotros, y sé que tú has puesto palabras en su corazón y en su mente, Padre. Ayuda a los que a través de tu Espíritu Santo, Señor, ellos tengan esa salida a la tentación que puedan estar sintiendo en sus vidas, Padre. Porque sabemos que tenemos tentaciones en este mundo, pero nunca debemos de permanecer en ellas, Señor. Porque Jesucristo nos dio la salida, Jesucristo nos enseñó cómo hacerle, Padre. Que escudriñando tu palabra, Señor, lo que escrito está, Padre, para nuestras vidas, deba ser llevado solamente por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él la ha derramado para perdón de nuestros pecados, oh Dios. Perdónanos, Padre, en todo lo que hemos fallado contra ti, Señor. Pero ante todo, perdónanos, Padre, por lo que podríamos hacer en un futuro, Señor, sin conocerlo nosotros. Pero tú sí lo conoces, porque eres el Dios poderoso que todo lo sabe, Señor. Ayúdanos a fortalecer, a tener que esa fe en nuestras vidas cada vez más crezca en nosotros, Señor, y tengamos la convicción de tu palabra, Señor, para defendernos de cualquier tentación. Que no nos aleje la visión de nuestros ojos, Señor, terrenales, a los espirituales, en donde estés tú, Padre, escudriñando a través de tu Espíritu Santo y llevándonos a la verdadera revelación de tu palabra en nuestros corazones, y sobre todo, Señor, saber aplicarla en este mundo, Padre. Si nada tenemos que hacer con nuestras palabras, Señor, que nuestros actos sean reflejo de tu bondad, de tu amor, Señor, para cautivar a aquellos que necesitan ser alcanzados, Señor, y que te conozcan como nos has permitido conocerte, Señor. Gracias, Padre majestuoso, bendito sea tu nombre, y en el único nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, oh Padre, Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.